Hola chicos, ¿cómo están? Con mi novia nos compramos una heladera muy buena, esas de color gris metalizado.
Uy, quien pudiera.
18 mil pesos la pagamos, en 18 cuotas de 1000 pesos. Era esa que estaba en exhibición, tenía una marca en la puerta porque la habían pegado, pero hasta el día de hoy debe ser, no sé, ya 15 años que la tenemos, impecable, impecable. Una...
Bien.
Se le rompió el teléfono. Bueno, tenés heladera por lo menos. Bueno, todo no se puede, ¿viste? Dios te da y Dios te quita.
Te da y Dios te quita. Así. Las cosas en exhibición es verdad que son... Yo también tuve que... Dije, a mí, cuando cumplí 15 me regalaron un televisorcito, el más chiquito, pero para mi habitación.
Ah,
era
qué
re lindo. Y tenía los cosos acá.
¿Tenía control remoto?
Tenía control remoto, el chiquitito. Y ya no existe más esa marca, creo. De tubo, ¿no? Claramente. Y cuando fuimos a comprarlo, le dicen a mi mamá, el de exhibición está mucho más barato. Y mamá me dijo, Tania, es lo mismo. Yo, dale. Y siempre hizo un... Y lo usé 10 años, sí. Y tenía, pero no le dije, mamá, porque le iba a romper el corazón. Se veía, tenía una raya, así un ruido, no me acuerdo. Y pero bueno, son cosas que...
Bueno, esto que hablábamos, que parece una cuestión de suerte, que te toca una heladera buena o una mala... Efectivamente, muchas veces lo es, pero tiene que ver con algo que se llama obsolescencia programada, que es la búsqueda de que, por un lado, viste, a veces casualmente se te rompen cuando, si tenés 2 años de garantía, 2 años y 1 mes se te rompió. Pero
por Dios, está recalculado eso de te damos garantía.
Eso es una gran decepción.
O sea, es que te lo hacen a propósito, porque saben que a 2 años y 1 día se rompe.
Bueno, eso por un lado, que es básicamente para facturar un poco más, que tiene que ver con reducción de costos en la confección de los productos, o sea, bajar los costos para después poder vender más, pero que también tiene que ver con algo que dijo un tipo, un norteamericano en 1930, que se llama Calkins de apellido, y él hablaba de ingeniería de consumo.
¿En qué año?
1930, donde empieza como a cambiar todo esto, tipo Yankee, dice... Hay productos, hay dos tipos de productos. Los que usamos, como los autos, máquinas de afeitar, pero no las descartables, sino como las cuchillas y demás. Dice, esos están ahí, ¿no? No se agotan. Y después están los productos que se agotan, como por ejemplo el dentífrico, las galletas. O sea, te la comes, no hay más, querés más galletitas, te las tenés que comprar. Vos tenés un auto, si te dura 100 años, no te vas a comprar otro auto porque ya está. Claro. En cambio, de alguna manera, dice, la ingeniería de consumo tiene que asegurarse de que agotemos los productos que usamos. O sea, que vos pienses que tenés que cambiar el celular por uno mucho más nuevo, por más que te funcione. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Vos decís, bueno, pero pará, ya la batería me dura menos. Y encima, algunos celulares no te deja cambiar la batería. Entonces, está... No, llevado a que no se tenga que cambiar.
Está fabricado,
el marketing,
fabricado, ¿no? Para que cuando eso venza, te tengas que comprar otro porque ya no podés renovarlo. O sea, queda obsoleto ya.
Claro.
Está pensado para quedar obsoleto.
Lo hablamos el otro día, Jay, ¿te acordás? Con el tema del consumo de la ropa.
Exacto.
Ay, sí.
Es un poco parecido.
Bueno, y hay algo que mencionaste.
Tania se llama.
Sí, Tati. Que es justamente, yo sé que me va a durar poco, no quiero gastar mucha plata. Entonces la empresa dice, bueno, yo para vender tengo que cobrarlo menos, más barato, porque nadie quiere gastar plata en algo bueno. Entonces bajo la calidad de mi producto y se hace como un ciclo difícil de romper, donde el producto es malo, entonces lo ponen un poco más barato y a veces ni siquiera es tan barato, ¿no? Pero a veces este círculo pasa. Y con la ropa, en promedio, hay un informe que sacó las Naciones Unidas que dice que las personas ahora compran un 60% más de lo que compraban hace 15 años. O sea, está más disponible la ropa, pero dura mucho menos. La calidad dura la mitad de lo que duraba antes. Entonces hace que esto que se llama economía circular justamente no circule, porque vos te comprás algo y después eso que compraste deja de funcionar. Y hoy se te rompe un lavarropa, ¿y qué hace? Lo saca a la puerta. No hay una forma de reparación.
A mí me llama siempre la atención, es una boludez porque no tengo estadística, pero yo veo a veces, no sé, las fábricas funcionan, no sé, una fábrica de televisores. Y uno no se compra, entiendo que hay población, somos en Argentina, somos 43 millones, 44, entonces todo el tiempo hay gente que se le rompe o va a comprar o lo que
como
sea.
60,
hay un consumo que... Ahora, a mí me llama la atención ver cómo todos los días se fabrican miles de televisores. Digo, se los venden a todos. ¿Me entendés? Porque
sí,
es como raro, ¿viste?
Yo
cambio de televisor cada, no sé, montón.
O se exportan, también puede ser eso. Pero
perdón. Sí. Y también que arreglar en el caso de los electrodomésticos o de los estos como lavarropas o laderas, a veces una pieza que por ahí justo no se fabrica más o lo que sea, sale tan cara de reponer que por ahí te conviene forzarte un poco más, pedir plata prestada o lo que sea y volverte a comprar el electrodoméstico nuevo. Y también con esta cosa de la chatarra electrónica que hay, que no se recicla y demás, a veces es mucho más accesible deshacerte del electrodoméstico y comprarte uno totalmente nuevo que conseguir el repuesto.
Exacto, porque o no se consigue o directamente la empresa decide no vender
ese repuesto.
Exactamente.
Todo nuevo, digamos.
Exacto.
Toda la ladera, no la piecita que necesitas.
Y eso tiene un alto costo también a niveles de producción, de logística, ¿no? De impacto y demás. Bueno, de hecho, en la Unión Europea están intentando, de alguna manera, cambiar esto que está bastante instalado. Uno ya, ¿no? Va a salir y se dice, no, pero esto sabe lo que sale arreglarlo. Y hace 2 años que las empresas que venden heladera, lavarropa, secadora de pelo, televisores, tienen que garantizarte que vos puedas arreglar eso por 10 años. O sea que por 10 años tienen que garantizarte que puedas conseguir las piezas para reparar a grandes rasgos ese producto. Y ahora hay un nuevo inciso en esa ley, digamos, o se quiere incorporar. Esto de que vos puedas arreglarlo, que te venga con un manual de cómo se arregla ese televisor, que haya centros donde vos podés comprar la pieza que se te rompió y vos arreglarlo, y que también algo que sucede, quizás no mucho en la Argentina, pero sí en otros países, que es, che, mirá, se me rompió acá esta patita y el vendedor te dice, bueno, ¿sabés qué? Directamente te doy uno nuevo.
Claro.
Bueno, que no, okay. Que no suceda eso, claro, que por ahí claro. Nosotros acá lo vemos como, uy, mirá qué bueno, sí. Porque nunca nos pasó.
No, claro. Ni nos.
Pero eso tiene un costo y un desgaste.
Un impacto ambiental claro.
Exacto. ¿Cómo? Vos que tengas que hacer todo ese producto de nuevo para reemplazar uno que en realidad se puede arreglar, tiene un gran costo. Entonces lo que están buscando es que los vendedores arreglen cuando sea más barato o cueste lo mismo que sustituirlo, que muchas veces es más fácil porque, bueno, dale, agarrá acá este claro. Acá, yo después lo devuelvo y toda la bola. Según la Comisión Europea, de hecho, en la Unión Europea se generan 35 millones de toneladas de residuos y de esos 30 millones son de recursos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por productos que podrían ser reparados, ¿no? O sea, que tiene no solamente un costo económico, sino también un costo ambiental y que de alguna manera empieza como a hackearse el sistema tal cual lo conocemos ahora y decir, che, no es tan viable esto así como está funcionando, tenemos que buscar una alternativa.
Bueno, creo por ahí es un mínimo lo que aporta, pero digo, algo debe aportar la moda circular o tiene otro nombre en inglés, que ahora no me acuerdo el concepto, pero digo, se ve más esta idea de no descartar, como decías vos, las pilas de basura que hay de ropa, no tirar la ropa a la basura, sino ir a una feria o juntar o en diferentes lugares, o la idea esta de...
Sí, que siga circulando, que siga en circulación
el
producto.
Se la doy a alguien y otro... Yo la semana pasada me compré una cartera que no me hubiese podido comprar nunca de primera mano en una feria americana. Digo, y se ve mucho más, es mucho más común ver esta cosa de, bueno, no alcanza para comprar la ropa nueva, no descartes como... y compras cosas re lindas y bárbaras en otros lugares. Tenés un poquito más de paciencia porque no es que... Me queda chico y traigo un talle más grande.
Y es también fruto de la cantidad de información que tenemos alrededor, marketing, publicidad, como decías vos. Vos tenés un celular que lo tenés hace un año y no tenés necesidad de cambiarlo porque te anda perfecto, la batería perfecta, saca foto perfecto, la memoria está perfecta, pero empezás a consumir ciertas publicidades. Y decís, che, bueno, lo vendo y me compro otro. Y así entras en una cosa de consumo cuando ese teléfono lo puedes usar 5 años.
Por total, y piensen que en otros lugares del mundo eso pasa mucho más porque es más accesible, no es tan caro, que la ropa es carísima, cambiar el celular es carísimo. Sí. Y
bueno,
todo
la
más.
Gente haciendo fila cuando sale el nuevo iPhone y la gente está haciendo la fila para ya estar ahí y comprárselo y seguramente tiene el 13, pero se va a comprar el 14 que sale allá.
Total, es una mezcla de marketing, de la creación de la necesidad que no existe y también de la baja de calidad para que dure menos, para que te compres otro.
Claro.
Y después sí hay algunas marcas, por ejemplo, de ropa que hacen productos que duren mucho más. Hay una que tiene el nombre de una región argentina que también es una cerveza. Lo que pasa es que es impagable todavía. Claro. Entonces sí, bueno, pero pará.
Sigue siendo como una cosa muy inaccesible.
Inaccesible.
Una por vida.
Claro, también te dura todo. Tiene garantía, literal, tiene garantía de por vida, pero no la puede pagar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que uno sí puede acceder a eso. Y lo mismo si hablas, pueden hacer el ejercicio de hablar con sus abuelas, abuelos y preguntarse cada cuánto se compraban ropa. No era tan usual como ahora. Lo que pasa es que también te duraba para toda la vida.
Y de verdad te duraba, sí.
Exacto. Y de hecho, si tienen alguna prenda heredada, se van a dar cuenta de, no, esto era de mi abuela, no, este de mi mamá, no sé qué, y te sigue durando. Bueno, de alguna manera tenemos que empezar a hackear el sistema para que esto que damos por sentado, medio el consumo del descarte, más no sea simplemente una cucharita de un helado, sino que muchas veces el lavarropa, bueno, eso no puede seguir sucediendo, tiene que modificarse por el bien de
aprovechar,
todos.
Y aprovechar los fallecimientos, también traen cosas buenas.
Por Dios, la
sí, entonces, como Tania, que falleció su abuela, se trajo una cuchara de plata, tipo que tenía restos de pollo todavía, y se la llevó, y dijo, che, bueno, y ahora come con esa cuchara.
La lave, y también unas verduras, unas frutas que estaban en la heladera, pero esas mi mamá me las dio y las rechazó.
Consumo que se vence.
Sí, claro. La cuchara me la quedé.
Sí, y después sí hay algunas novedades interesantes. Digo, los nuevos electrodomésticos consumen mucho menos energía. Entonces no es que tampoco, bueno, solo lo pasado es mejor. Claro. Simplemente
Viene catalogado cuántas A tiene, ¿no? Si es bajo consumo, más.
Exacto, se va optimizando la tecnología. En su momento el aire acondicionado era imposible. ¿Quién tenía aire acondicionado cuando era chico? Nadie. Y ahora es habitual.
¿Estuviste, Jason, en algún basural electrónico?
No encontré ninguno específicamente que sea de basura electrónica. Si alguien sabe de algún lugar a donde se tira, me escribe, que me encantaría ir. Sé que hay exportadores Vos de la basura electrónica podés sacar alguno de los metales y después incluso venderlos. O sea, esa es la forma de reciclar el circuito de lo que queda. Sé que hay algunas empresas que lo hacen. Hay uno en Mar del Plata, por ejemplo, que exporta, otro en Mendoza, y que están en la minería de los residuos electrónicos, así se llama, pero no encontré un basural de electrónicos. Si alguien sabe de alguno, me escribe.
No sé, recuerden, cualquier persona que tenga un basural, le escribe a Jason Mayne, que él lo va a visitar y saca fotos.
Jason Mayne, entonces pasaba por vos, sabes que sí, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.